Shabbat Shalom. No sé si voy a armar este mensaje, no sé si va a ser una serie, porque los mensajes no sé si necesariamente van a estar conectados juntos, pero desde el regreso de Jordania este año, realmente me siento fuerte en cuanto a escuchar la voz de Yahweh y el mensaje para mí fue muy claro, que el tiempo está cerca, prepara a mi pueblo. Y creo que también el mensaje tiene que ver con el año de remisión, el Shemitah. Creo que estamos en un tiempo completamente nuevo. Creo que este Shavuot fue el principio de otro periodo de tiempo con las cosas que estamos viendo. Este mensaje es llamado el tercer ay. Y deseo empezar en Revelación o Apocalipsis 8, porque deseo hacer una conexión en cuanto a lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día con Revelación. Y deseo mostrarle un paralelo y juntarlo. Para que veamos cuál es el mensaje que Yahweh desea darnos en estos tiempos postreros. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete mensajeros que estaban en pie ante Yahweh y se les dieron siete trompetas. Otro mensajero vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del mensajero subió a la presencia de Yahweh el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es como decimos, el poder de oración que tenemos como hijos, ya cuando nos postramos nuestras rodillas y llegamos a su presencia. Y tenemos acceso, como hablamos en cuanto a los principios del reino, llaves, tenemos una llave que nos da acceso. Una llave importante, la llave o la oración, la llave de oración. Y el mensajero tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Sabemos que en los tiempos postreros, varios de los marcadores clave serán los terremotos que van a ocurrir. Y los siete mensajeros que tenían las siete trompetas se pusieron a tocarlas. El primer mensajero tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo mensajero tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Bueno, esto posiblemente es un volcán. Eso es lo que ocurre cuando está estallando un volcán. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida, o los barcos fueron destruidos. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Bueno, sabemos que las estrellas son comparadas a los mensajeros. Aunque si son buenos o si sean malos. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Es muy interesante que esta palabra es Ajenjo. Recuerden los reactores nucleares en Chernóbil, donde hubo este problema. Chernóbil significa Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Así que puede esto ser algo relacionado con reactores nucleares, posiblemente. y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y el cuarto mensajero tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a una águila volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres mensajeros! Así que hay tres más ay aquí, y quiero repasar los primeros dos ay que hay, lo que vemos, y el mensaje hoy es acerca del tercer ay. Ahora, ¿qué es lo que ocurre ahora? El próximo capítulo no lo voy a leer, pero en Revelación capítulo 9, esto otra vez es cuando una estrella cae del cielo, tiene la llave para el abismo. Recuerde que algunas semanas atrás habíamos hablado de esto con CERN. Eso es lo que ellos están tratando de hacer, están tratando de entrar por ese hoyo negro y abrir este abismo, y que permitan estos demonios, esos demonios que han estado encadenados, dejarlos afuera, mencionado en Revelación 6. En el versículo 11 dice: y tienen por rey sobre ellos al mensajero del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Y donde CERN tiene su instrumento de colonizador de hidrón, el lugar se llama Apoliana, y eso es lo que ellos están tratando de hacer ahí mismo. Pero en el arameo dice que su nombre es Shirá, que significa destructor o quebrantador. Versículo 12 dice: el primer ay pasó, he aquí, vienen aún dos ayes después de esto. Así que vemos el primer ay, y esto quizás no está muy lejos en el futuro. Esto es algo con que ellos están trabajando ahora mismo. Así que cuando vemos que están pasando por este hoyo negro, y esos demonios que están saliendo, este es el primer ay que viene. Y si vamos a Revelación capítulo 11, por causa del tiempo no lo voy a leer todo, pero aquí habla acerca de los dos testigos. Después vienen los dos testigos de Yahweh, empiezan a testificar ante toda la tierra y están haciendo estas cosas. Quiero empezar en el versículo 10, porque los van a matar, y aquellos que están viviendo en la tierra se van a regocijar sobre ellos cuando los matan, y estarán festejando porque sus profetas estaban tormentando a toda la tierra. Y después de tres veces y media, no sabemos si está hablando en cuanto a días o años, el espíritu de vida de Elohim entró adentro de ellos y se pusieron de pies, y hubo gran temor sobre aquellos en la tierra que los miraban, y oyeron una gran voz del cielo diciendo: vengan acá. Y subieron delante de sus enemigos hacia las nubes, y dice que en aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, esta es Jerusalén, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Elohim del cielo. Así que hoy en día en Jerusalén hay unas 900.000 personas o más, y aquí dice que 7000 personas mueren, y dice que esto es un décimo. Eso significa que más de 90% de las personas en Jerusalén están muertos, más de 90%. al tiempo que esto ocurre. Y otra vez, esto no va a ocurrir mañana, pero estamos viendo que las cosas están empezando, porque primero dice que estos demonios van a ser soltados, y después de eso vienen los dos testigos. Recuerden que los dos testigos tienen que profetizar por 1260 días. Así que otra vez, lo que Yahweh está diciendo es que este es el tiempo para su pueblo. El juicio empieza en la casa de Yahweh. Y si el juicio empieza con nosotros, ahora, ¿qué ocurrirá con los pecadores y con los que no se arrepienten? Porque aunque el reino de Yahweh no está aquí, no va a estar aquí por unos 5, 10, 15 años, quién sabe, pero el cambio en la sociedad está aquí. Y significa que si el pueblo de Yahweh no se empieza a arrepentir y no empiezan a apartarse, a santificarse, eso es el fin de ellos. O van a morir o van a ser recibidos al nuevo orden mundial de Satanás. Así que esto es real. Estamos al punto de división. Este es el final. Para que el pueblo de Yahweh haga una decisión de un lado o al otro lado. El tiempo es muy corto. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé. Y como dije, lo miro muy interesante que este mensaje sale ahora, después de Shavuot, después de Jordania, cuando estamos entrando a un año sabático. Podría ser el último año que Yahweh le está dando a su pueblo, como la parábola del árbol que no daba fruto. Y ahí le decía que se le diera un año más. Así que vamos a verlo. Pero yo sé una cosa, yo sé que para el pueblo de Yahweh es un tiempo muy, muy serio. Y después que dice el próximo versículo, el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Así que ahora tenemos los dos ayes que pasaron. Pero cuando usted lee el resto de Revelación, no miramos al tercer ay, no nos dice a dónde está el tercer ay. Y eso es lo que quiero repasar hoy, el tercer ay. Y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, a otro mensajero fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. Y el mensajero que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Fuera de tiempo. Están fuera de tiempo. Y no es muy interesante que esto ocurre justamente antes de que los dos testigos vengan. Con los creyentes, esto es. El tiempo terminó. Yahweh ha dado tiempo. Y más tiempo. Más tiempo, pero la gente no está cambiando. Se están poniendo peor. No se están arrepintiendo. E incluso he escuchado a las personas decir que yo no tengo temor de Elohim. Sigo en el versículo 7. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo mensajero, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Elohim se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del mensajero que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al mensajero diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del mensajero y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y esto es como el pecado, claro, es dulce en la boca, pero en el vientre es algo amargo. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y creo que este es el problema. Por años he estado dando mensajes, y particularmente en el occidente, la gente diría, ¿cuándo es que va a ocurrir? Dímelo. Dime cuándo va a ocurrir y después voy a cambiar, me voy a ir al otro lado cuando las cosas cambien. Y este es el punto. Como un creyente, ¿sabe usted cuándo debería cambiar? Ocurre el día que usted es sumergido, cuando usted sale de esa agua. Eso es cuando el cambio ocurre. Eso es cuando usted sacrifica su vida por la vida de Yeshua. Y cuando usted lee esas escrituras, mira que Yeshua está siendo golpeado y humillado y burlado y lo escupieron para que él pueda entrar en usted y sufrió la pena de muerte por usted. Eso es cuando ocurre, eso es cuando el cambio viene. Es cuando usted llega al otro lado. No hay otra cosa por qué esperar. No hay que esperar por otro gran terremoto, por los dos testigos, o esperar por esto. Ya estamos acercándonos hacia el tiempo donde Yahweh dice, ya es tiempo. Ya les dio todo el tiempo en el mundo, el que es justo sigue siendo justo, y el que es malvado, que siga siendo malvado. Porque para los creyentes, cuando el reino de Satanás esté aquí, por esos años, no vamos a ser parte de ese reino. Y es mejor acostumbrarse a eso ahora mismo, porque el reino está a la puerta, está golpeando la puerta y tenemos que estar preparados, porque en ese estado mental usted estaría viviendo en el reino de Yahweh, porque la realidad es que el reino de Satanás estará en todo lugar de esta tierra cuando Babilonia caiga, pero en nuestras mentes estaremos viviendo en el reino de Yahweh. Y es por eso que Yahweh nos lleva al desierto, porque Él nos está protegiendo. Él desea que su pueblo sea purificado. Pero es por eso que el mensaje es que el tiempo es ahora. Ninguno de nosotros estamos listos para ese desierto todavía, pero el tiempo es ahora. Tenemos que empezar a prepararnos, tenemos que empezar a arrepentirnos. Debemos estar purificando nuestras vidas. O vamos a ser como los israelitas antiguos. Acabamos de regresar de Jordania y la lección grande que hemos aprendido es que los israelitas no se habían santificado. Y de fuera de 2.8 millones de personas, solamente dos entraron a la tierra prometida. Dos de 20 años para arriba. Ni aún Moisés entró a la tierra prometida. Porque él no santificó a Yahweh ante el pueblo. Estamos santificando a Yahweh en nuestras vidas. Ya no hay más espera aquí. Y es interesante que aquí vemos un librito. Esto es un rollo escrito en dos lados. La mayoría de los rollos están escritos en un lado, pero este rollo está escrito en ambos lados. Pero es dulce en la boca y amargo en el vientre. Pero ahora vamos al libro de Ezequiel, porque nunca habla otra vez acerca del tercer ay y cómo interpretamos la Biblia. Línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito allá, un poquito aquí. Y la Biblia se interpreta por sí misma. Ezequiel 2, empezando en el versículo 8, dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí, una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Interesante, es como el libro de Revelación. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Endechas, lamentaciones y ayes. Vamos al capítulo 3. Dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer el pan, me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Así que otra vez, aquí vemos la misma situación, como lo habíamos leído en Revelación. Vemos un rollo de dos lados, los vemos comer el rollo y es dulce en la boca. Vamos a Ezequiel 12, en Ezequiel 12, los primeros 12 versos de Ezequiel 12, todos se tratan acerca del tiempo postrero. Todo es tiempo postrero. Pero vamos a leer Ezequiel 12, versículo 22. Empezamos en el versículo 21 y dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tienen ustedes en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Diles por tanto, así ha dicho Yahweh Adonai, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo, Yahweh, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en sus días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Adonai Yahweh. Y vino mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza éste. Diles por tanto, así ha dicho Yahweh Adonai, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Yahweh Adonai. Es por eso que dije, el mensaje que él dio, el tiempo es ahora, el tiempo es ahora. Ahora es el tiempo. ¿Para qué? El tiempo, ¿ahora para qué es? Es para alinearnos con Yahweh. Antes de los terremotos, antes de los demonios, antes de todas las cosas y el establecimiento del reino de Satanás por 42 meses. Es tiempo de alinearnos y acercarnos a Yahweh. Es como dice en Revelación 10, él ya no esperará más. Vamos a Ezequiel capítulo 7. 7, versículo 1 dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, tú hijo de hombre, así ha dicho Yahweh Adonai a la tierra de Israel, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Así que estamos viendo ya el tercer ay, realmente es el día de Yahweh. El tercer ay es la ira de Yahweh. Es el último ay. Seguimos en versículo 3, dice, ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Yahweh. Así dijo Adonai Yahweh, un mal, he aquí que viene un mal. Y es como estuvimos hablando, la luz y las tinieblas. Las luces y las tinieblas. La luz solamente se trata del bien y las tinieblas solamente se trata de la maldad, del mal. Viene el fin viene, te ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día. Día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor. Y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabrán que yo, Yahweh, soy el que castiga. Y es como lo vemos en el mundo, o sea que es el aborto, la homosexualidad. Vemos a esta gente que están levantando su puño contra Yahweh. Y es como el hombre de Stern dijo, vamos a ser como dioses. Él dijo, si no les gusten, apártense del camino. Pero eso es lo que vemos en los tiempos posteriores. No estamos viendo un gran avivamiento. Vemos que cuando Yahweh los esté maldiciendo a ellos, ellos en vuelta van a maldecir a Yahweh. Así que no es un gran avivamiento. Lo que viene es la ira de Yahweh sobre la gente por el pecado. Verso 10. He aquí el día, he aquí que viene. Ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. Esto es la humanidad pensando que él tiene un valor que en realidad no está ahí. Verso 11. La violencia se ha levantado en vara de maldad. Es como los días de Noé. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día, el que compra no se alegre y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Tocarán la trompeta, ¿no es así? La séptima trompeta. Y prepararán todas las cosas. Y no habrá quien vaya a la batalla porque mi ira está sobre la multitud. Recuerde que la séptima trompeta es cuando Yeshua regresa. Y él viene con las copas. Él viene con la ira de Yahweh. Él trae esa ira a la tierra. 14 otra vez. Tocará trompeta y prepararán todas las cosas y no habrá quien vaya a la batalla porque mi ira está sobre la multitud. De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada y al que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Versículo 17. Toda mano se debilitará, y toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también de cilicio, y les cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza, y todas sus cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles, y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Yahweh. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Eso es muy claro, esto es lo que viene. Esta es la ira de Yahweh que viene al mundo de maldad. Así que, ¿para quién es el mensaje? ¿Para quién es el mensaje? Eso es lo que es muy interesante. Porque la mayoría de las veces que vemos estos mensajes, ¿para quién es? Es para la tierra de Israel. Pero esto es muy interesante, porque ¿cuándo es que Ezequiel está escribiendo? Ezequiel está escribiendo en el año 573 antes del Mesías. Él está escribiendo después del cautiverio de Babilonia, el cautiverio de Judá, porque las tribus del norte no estaban aquí, por lo menos ya por unos 150 años. Ellos ya se habían ido al cautiverio del año 734 a 718 antes del Mesías. Así que no es eso muy interesante cuando vamos a capítulo 2. 2.1 otra vez dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel agentes rebeldes. Así que aquí estamos leyendo a Ezequiel después del cautiverio de Babilonia, pero él no está siendo mandado a Judá, a Babilonia. Este es un mensaje a Efraín. Este es un mensaje en los tiempos postreros. Como dije, lea los primeros 12 capítulos de Ezequiel. Todos se tratan del tiempo postrero. Y es un mensaje para los efraimitas que están viviendo en las naciones. Sigo leyendo en el 3. Me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de emprendernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Adonai Yahweh. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Y este es el mensaje que estoy dando hoy. El mensaje es para la casa de Efraín. Recientemente unos grupos se han juntados y ellos dicen, el tiempo ya vino, la reunión, el regreso ya es en este tiempo. Yo les digo, pues hemos estado viviendo aquí más de 15 años, la reunión de Efraín no es ahora, todavía no está ocurriendo. De la misma manera que Judá pasó por un horrible holocausto, donde murieron 6 millones de vidas y 1,5 millones de niños. Pero Efraín no va a entrar así con su orgullo, y asqueroso orgullo, y van a pensar que van a entrar a esta tierra, van a caminar y sin costarle nada. Y marquen mis palabras que el holocausto que viene para Efraín va a ser 100 veces peor que el primero con el de Judá. Y es así porque cuando usted va al occidente y mira las naciones efraimitas, y la mayoría de ellos están en los Estados Unidos, Europa, Sudáfrica, Australia. Y usted mira orgullo que enfermaría a cualquier creyente. Porque Yahweh está disgustado con eso. Usted mira la arrogancia, el orgullo y egoísmo. Algo que uno no se imaginaría. Y como dije, lea 2 de Timoteo 3. Donde dice que la gente es soberbia, amantes de sí mismo, amantes del dinero, que se jactan. Él está hablando acerca de los creyentes ahí. No está hablando acerca de los incrédulos, sin afección natural, sin control propio. Y como dije, estoy dando un mensaje así hoy porque amo a los hermanos, los amo. Pero tienen que empezar a reconocer que el tiempo es ahora. Y la paciencia de Yahweh solamente puede durar por un tiempo. El tiempo profético está adelantándose y el tiempo de restaurarse con Yahweh, de acercarse a Yahweh, no es cuando el reino de Satanás esté en la tierra. Ese no es el tiempo de acercarse a Yahweh. Ese es el tiempo cuando aquellos que no estén cercanos a Yahweh van a ser absorbidos al poder de la bestia. El juicio empieza primero en la casa de Yahweh, primeramente. Y esta es una bendición para nosotros, porque Yahweh nos ha dado la oportunidad de purificar nuestras vidas y alistarnos, porque el reino de Yahweh está ahí cerca. Pero todavía vamos a tener que pasar por años, no días o meses, vamos a tener que pasar por años del reino de Satanás, estando aquí en la tierra. Y no va a ser fácil. Pero tenemos que tener esa fe, tenemos que enderezarnos, tenemos que purificarnos, ¿sí? Tenemos que rendirnos al Espíritu de Yahweh, y el tiempo es ahora. Pero para este es el mensaje, es para la casa de rebelión de Efraín, viviendo en la diáspora. Ellos no quieren orden judicial. Ellos dicen que nunca seguirán a un hombre. Todo el mundo está haciendo lo que mejor le parece ante sus propios ojos, como lo leemos en el libro de Jueces. Vamos a Ezequiel 3, versículo 4. Luego me dijo: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviará, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y es muy interesante cuando lo lee, porque lo que está diciendo es que uno está hablando de la misma lengua que ellos hablan, y ellos pueden oír sus palabras, y si no, ellos no fueran así. Yo he tenido la bendición de viajar sobre todo el mundo, Asia, África, Sudamérica, en todos lados, y cada lugar en el mundo, el Espíritu de Yahweh se está moviendo, y la gente está viniendo a la fe. Miles de personas, y ni podemos apoyar a todos, y es maravilloso. Y aún esta semana recibí una carta del rey de Nigeria, y en todo lugar que uno va, está creciendo en estas naciones de tercer mundo. Pero la casa de Israel, que ahora habla la misma lengua que yo hablo, no están escuchando el mensaje, porque como dice, tienen un corazón duro y son malvados. Es una cosa malvada porque no quieren rendirse a Yahweh. Hey, si usted recuerda en la película de los 10 mandamientos, hay una línea donde Moisés se enfrenta al faraón y le dice que has endurecido tu corazón ante Elohim. Humíllate ante Elohim y deja libre a esta gente. Y la respuesta del faraón fue: nunca me voy a postrar ante ti, Moisés. Porque ese es el problema. Esta gente no lo ve como que es Yahweh. Lo ven que como que es un hombre. Pero no ven que Yahweh está trabajando con seres humanos. Yahweh tiene orden judicial. Que Yahweh desde el principio trabajó con Adán. Trabajó con Abraham. Trabajó con Noé. Y en esto, los tiempos postreros, en los últimos 2000 años, vemos con lo que Yeshua empezó. Él puso profetas, apóstoles, predicadores, maestros para la edificación de los santos, para edificar el cuerpo del Mesías, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y pone liderazgo ahí para proteger a las ovejas, al rebaño, protegerlos de los lobos. Y desafortunadamente hay muchos lobos allá afuera. Hay muchos lobos. Pero este es un mensaje para la casa rebelde de Israel. Versículo 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No le temas, no tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales, y diles: Así ha dicho Adonai Yahweh, escuchen o dejen de escuchar. Ese es el mensaje, y ese es el mensaje. No estoy aquí para luchar contra nadie. Estoy aquí porque el mensaje que Yahweh me ha dado para su pueblo es muy evidente de las escrituras aquí. No van a escuchar. Pero ese no es el punto. Porque cuando le hablamos a las personas, cuando le predicamos, es para dos razones. Número uno es para atestiguar del juicio que viene sobre ellos si no se arrepienten. Y número dos es para testificarle a ellos si se arrepientan, que ellos van a venir a la verdad. Vamos al verso 16. Versículo 16 dice: Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Yahweh, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Y como dije, amo a los hermanos, no deseo que nadie perezca, y hay que dar el mensaje, pero al mismo tiempo, yo sé que tengo responsabilidad, y tengo que dar el mensaje, porque si usted no les advierte al pueblo, como lo dice aquí, va a haber sangre sobre mi cabeza. Y el mensaje es muy sencillo, arrepentimiento. Antes de la gran reunión, tiene que haber un gran arrepentimiento. Capítulo 6 dice, vino a mí palabra de Yahweh, diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Bueno, cuando hablamos de montes, se trata de una gran masa de gente, regados sobre toda la tierra. Versículo 3. Y dirás, montes de Israel, oigan la palabra de Adonai Yahweh. Así ha dicho Adonai Yahweh a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre ustedes espada y destruiré sus lugares altos. Sus altares serán asolados y sus imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan sus muertos delante de sus ídolos, y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y sus huesos esparciré enrededor de sus altares. Donde quiera que habiten, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos sus altares. Y sus ídolos serán quebrados, y acabarán sus imágenes, del sol serán destruidos y sus obras serán deshechas y los muertos caerán en medio de ustedes y sabrán que yo soy Yahweh. Mas dejaré un resto de modo que tengan entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando sean esparcidos por las tierras. Así es como dije, va a haber un gran holocausto que viene para Efraín, pero siempre hay un remanente. Siempre hay un remanente, y ese es el remanente que va a ir al desierto antes que se establezca el poder de la bestia. Yahweh no va a abandonar a su pueblo, a la misericordia de Satanás, el diablo, que va a estar aquí, literalmente aquí en la tierra. Pero tenemos que estar escuchando su voz. Tenemos que estar escuchando la voz de Yahweh. Versículo 9. Y los que de ustedes escaparen, se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismo a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Yahweh, no en vano dije que les había de hacer este mal. Así he dicho Adonai Yahweh, palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di, ¡ay! Por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo. Y sabrán que yo soy Yahweh, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa. Lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Y extenderé mi mano contra ellos y donde quiera que habiten haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Yahweh. Y como dije, él está escribiendo eso en el 573, ya después de 150 años de la expansión, de la dispersión. Efraín ya estaba en cautiverio. Esto aquí no está escrito para el Israel antiguo. Ya este tiempo no hay un Israel antiguo cuando él está escribiendo esto. Él está hablando a Efraín en el tiempo postrero. Claramente lo dice de Israel en su cautiverio, pero se negaron en arrepentirse. Y él aquí lo está buscando. Hey, como dije, ¿dónde va a ocurrir esto? Esto ocurre en una guerra que viene. Y los Estados Unidos y Europa no van a ganar esta guerra. Va a haber un gran sacrificio de gente. Y lea en Revelación, un cuarto de las personas morirán. Y todo este mundo va a cambiar. ¿Cree usted que las cosas están mal ahorita con ISIS y estas cosas? ¿Qué va a ocurrir cuando ya no hay más Estados Unidos? Cuando no hay más Europa para contrarrestar lo que va a ocurrir. No va a ser un buen lugar. El pecado más grande es la idolatría. Confiando en sí mismo, confiando en el gobierno, confiando en el sistema de Babilonia, en lugar de confiar en Yahweh. Vamos a Revelación 3, versículo 14. Revelación 3, versículo 14. Dice, y escribe al mensajero de la congregación en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Yahweh. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Como dije, ellos no tienen una cobertura. Esto aquí está hablando del occidental, el laodiceo occidental, un creyente que dice, no hay líderes, no dicen, no hay orden judicial. Dicen, no, yo ni voy ni a una congregación. Y dicen, ¿saben qué? Yo nada más me quedo en mi casa y yo miro lo que quiero mirar en mi internet. Y no necesito a nadie. No necesito a nadie. ¿Y qué es lo que Yahweh dice? Y dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y a veces yo lloro por la ceguedad de las personas allá en Babilonia, la ceguez que hay ahí. Y ellos se lo han hecho a sí mismos, se han endurecido por la durez de su propio orgullo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Así que Yahweh dice, aún a este tiempo ya he... Bien tarde, todavía pueden cambiar, todavía pueden arrepentirse. Si solamente reconocen que son seres humanos. Somos seres humanos. Tenemos una naturaleza humana malvada. Y solo tenemos que humillarnos ante Yahweh. Y pedirle que nos traiga su verdad a nosotros. Y rogarle a Él por el arrepentimiento. Y después seguir el liderazgo que Yahweh ha establecido. Reciba las respuestas. El mensaje para el occidente es, pare de jugar iglesia. Pare del juego de la iglesia. Y como habíamos hablado antes, el problema en el occidente es que la sociedad ha sido condicionada para el sistema. Y el medio ambiente en que usted vive es 90% de la batalla. Y como dije, piense de las cosas, de que cuántas cosas que usted mira que son normales en su vida es una abominación absoluta para Yahweh. Y como dije, he sido invitados a congregaciones, nombre sagrado, y la música que estaban escuchando era completamente satánica. Y estos eran hermanos, algunos de ellos líderes, líderes de jóvenes, diáconos, tocando música rock, una música malvada. Y para ellos es algo normal. ¿Por qué? Porque en Babilonia eso es normal. Y los creyentes quieren poner a sus hijos en deporte, que es algo malvado, algo como los juegos griegos de la antigüedad, con competencia, porque toda competencia es malvada. ¿Por qué jugar juegos donde uno dice yo gané y tú pierdes? Yo soy más inteligente que tú eres más tonto. Esos no son los caminos de Yahweh. El camino de Yahweh es donde cuando con todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Yahweh, que significa nos edificamos los unos a los otros, nos animamos los unos a los otros. No jugamos, hacemos juegos de competición para que después en orgullo alguien diga que quién es mejor que la otra persona. El libro de Corintios lo dice, que no hay que compararse con otras personas. No es algo sabio. Y cuando hay juegos de competencia, eso es exactamente lo que usted está haciendo. Si quiere jugar con una bola un poquito aquí y allá, eso está bien. Pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber un ganador y un perdedor? Y yo les digo, yo he estado 32 años en esta fe. Y he visto una de las peores actitudes que usted se pueda imaginar cuando hablamos de deportes y competencias. Usted no se lo imaginaría cuando habían líderes, diáconos, ancianos, y terminando peleándose a los puños por causa de la competencia. Porque se trata de la naturaleza humana. Es la naturaleza humana desear protegerse y proteger cualquier cosa que es una extensión de ellos mismos. Pero ahora, Yahweh le ha dado a todo su pueblo un último chance, una última oportunidad, una oportunidad de arrepentirnos, para humillarnos, para que nos humillemos. Y aún hasta esta hora tarde, no importa cuánto tiempo usted ha estado en la congregación, no importa cuánto tiempo usted ya ha sido absorbido a cierto pecado, Él no está dando una oportunidad. Arrepiéntanse. Arrepiéntase porque el día de Yahweh viene, el tercer ay va a venir y va a barrer a toda cosa aquí en esta tierra, toda cosa que no es de Yahweh. Así que, ¿cuánto amor Yahweh tiene para nosotros? Para darnos esta oportunidad. El arrepentimiento tiene que ser un cambio de vida radical. No es un decir sencillo, decir, oh, lo siento. Y hay gente que dice, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? ¿Quieres sangre? Y eso es lo que ellos dicen. Pero eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio total de corazón. Eso viene con llantos, viene con lágrimas, viene con el dolor en el alma. No solo se trata de todo lo que usted le hizo a su prójimo, pero también lo que le ha hecho a Yahweh. Y ha violado a alguien que nos ha amado desde nuestra niñez, que ha visto cada etapa en nuestra vida y nos ha mandado a su posesión más querida, a su propio hijo que ama más que a cualquier otra cosa, hacia esta tierra. Y como decimos, vino a sufrir, ser golpeado, humillado y morir por nosotros, porque Él nos ama. Y eso debe afectarnos. Eso es el arrepentimiento, que nos debe afectar al punto que queremos sacrificar tanto, aun si Yahweh no desea que sacrifiquemos tanto. Y lo queremos hacer porque queremos amarlo a Él de la misma manera que Él nos ama a nosotros. Sí, eso es su espíritu. Y si el espíritu de Él está en usted y los frutos del espíritu, usted debería tener eso. No debería ser algo, no debe ser algo que uno tiene que forzarlo, algo de que esforzarse. Debe ser algo que es parte de su carácter. Pero eso no vendrá a menos que haya un cambio radical en su vida. Porque el mundo allá afuera no es un mundo santificado. Es un mundo malvado. Y usted puede ir a ese mundo, trabajar en ese mundo, sentarse en ese mundo, tener amigo en ese mundo. Y si eso no lo afecta, usted tiene un problema. Usted tiene un gran problema con Yahweh. Como dije, cuántas cosas que son normales para los seres humanos, pero en realidad es una abominación contra Yahweh. Vamos a Mateo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Yahweh. Y como dije, aquí él está, se trata de la naturaleza humana, nuestra naturaleza. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él les dijo, y él le dijo, ¿cuál? Y Yeshua le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Recuerde, todo empieza en la mente. El pensamiento se hace en acción, acción se hace en pecado y el pecado resulta en la muerte. Ya después le dice, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y yo le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar el rico en el reino de Yahweh. Una soga por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Yahweh. Es una soga. Porque una soga gruesa no puede entrar en una aguja. Pero si usted la separa hilo por hilo, entonces sí puede pasar por el ojo de la aguja. Y es como dice, ¿puede un rico entrar en el reino de los cielos? Claro que sí, cuando él es pobre al tiempo que muera. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Yeshua les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Yahweh todo es posible. Con los hombres es imposible. Y ese es el problema con los laodiceos. Él no desea volverse a Yahweh. Él quiere hacer las cosas por sí mismo. Él no desea rendirse a Yahweh. No quiere rendirse al hombre. Él no desea rendirse a nadie. Él desea hacer las cosas por sí mismo. Y todo tiene que ver con la arrogancia y el orgullo. La soberbia y el orgullo. Y como dice la escritura, que los hombres tienen una forma de justicia, pero negando el poder. Hay que separarse de personas así. Hay que separarse de ellos. Con Yahweh todas las cosas son posibles. Con el hombre es imposible, pero con Yahweh todas las cosas son posibles. Hay que volverse a Yahweh, someterse a todas las cosas, someterse en todo y permitir que su espíritu lo dirija diariamente. Entonces, respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Creo que algunos de nosotros aquí podemos comprender esta escritura bien. Yeshua les dijo, de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también los sentaré sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Está Yahweh todavía trabajando con Israel? Claro que sí, absolutamente. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y siempre lo digo, el hecho de que yo amo a Yahweh más no significa que amo a mi familia menos. Todo lo que Yahweh está tratando de decir ahí es que no podemos poner algo entre nosotros y Él, encima de Él. Usted no debe amar más a su esposo, su familia, su tierra, sus posesiones. Es por eso que digo, el hecho de que amo a Yahweh más no significa que amo a mi familia menos. Lo único es que tenemos que tener nuestras prioridades correctas. Y la prioridad es que su esposo, su esposa, sus hijos, su amo, ellos no murieron por usted. Ellos no se pusieron en ese árbol de crucifixión. Ellos no pagaron la pena de sus pecados. Y ellos no compraron su vida. Yeshua compró cada una de nuestras vidas. Él es a quien nosotros servimos. Y Él es a quien nosotros ponemos primero. Y como extensión de eso, porque es parte de nuestro carácter de amor, voy a amar a mi esposa, mi esposo, mis hijos y mis amigos. Cambio radical. Bueno, esto es muy radical, ¿no es así? Cuando uno lo piensa, es bien radical. Y mi pregunta es, ¿cuántas de estas cosas ha usted dejado? Hay personas que entran a la fe y ellos no dejan nada. Ellos ni quieren dejar lo que es mandado. Recuerde cuando Yeshua dijo, cuando usted hace todo lo que es mandado, considérese un siervo inútil, porque usted solo hizo lo que tenía que hacer. No piense que está haciendo algo grande porque está guardando el Shabbat. Es un mandamiento. No piense que está haciendo algo grande porque no está comiendo cerdo. Es un mandamiento. Estas son cosas que le están ayudando a usted. El diezmo. Si usted no está dando el 10%, entonces usted está robando de Yahweh. Usted solamente se está lastimando a sí mismo. Solamente se está lastimando a sí mismo. Porque no le pertenece a usted. De hecho, ni un centavo le pertenece a usted hasta que Yahweh reciba sus 10%. Así cuando hayan hecho todo lo que ha sido mandado, digan que son siervos inútiles. Cambio radical. ¿Cuántas de estas cosas ha usted dejado en su vida? Puede ver en Lucas 19, no voy a leer eso. Todos conocen la historia, es la de Zaqueo. Bueno, vamos a ir por un minuto. No voy a leer toda la historia. Porque aquí hay un hombre que es un pecador. Y aún la gente le está diciendo al maestro, ¿por qué vas a sentarte con un pecador? Pero el problema es que todo el mundo es un pecador. Yeshua dice en primero en Juan, si usted dice que no tiene pecado, entonces es un mentiroso. Claro, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y perdona nuestros pecados. Y aquí vemos que Zaqueo realmente estaba confesando sus pecados. Lucas 19, 7 y 8 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al maestro, he aquí, maestro, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él pudo haber sido bueno según la Torá. Él no tenía que dar cuadruplicado, si usted lo piensa. Porque si él robó a alguien, robó algo, entonces lo debe devolver por un doble. Dependiendo de qué fue robado. Pero él estaba haciendo algo más allá. Estaba dando más de lo debido. Porque es como él lo estaba viendo, que es algo real. No solamente lo dice, no solamente lo habla, está haciendo. Estoy arrepentido, estoy cambiando, y nada me va a parar. Y mire la respuesta de Yeshua. Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no es fácil dar un mensaje así. Y tengo que cambiar la situación y revertir y mirarlo como que este es un mensaje que es positivo, no es negativo. El hecho de que la mayoría de las personas no se arrepentirán y el hecho que algunos van a perecer, no puedo hacer nada con eso. Pero el hecho que algunos se arrepentirán, el hecho que algunos van a escucharlo, el hecho de que algunos van a volver de corazón hacia Yahweh, y el hecho de que algunos se van a dedicar, en eso debe ser el enfoque. Zaqueo estaba listo, preparado para apoyar sus acciones. Y es interesante que él estaba en un árbol de sicomoro. Y en hebreo, la palabra shikma literalmente significa redención. Y él recibió redención en ese día. El enfoque total debe ser en Yahweh y su reino que viene pronto. Cualquier otro deseo egoísta, deberíamos de arrepentirnos de eso. Y como dije, ¿cuánto esfuerzo y cuántos de sus posesiones? ¿Cuánto tiempo en oración? ¿Cuánta diligencia está poniendo usted en el reino de Yahweh? Eso es una reflexión directa de cuánto de convertido usted realmente está. Porque usted no puede vivir en el mundo, trabajar en el mundo y hacer todo lo que va con el mundo y sencillamente pensar que un día a la semana en el Shabbat se muestra, se presenta y entonces usted no es tan diferente que un cristiano, porque eso es exactamente lo que ellos hacen. Pero si verdaderamente hay un verdadero arrepentimiento y si el reino de Yahweh es todo de parte de su ser, es todo su ser, entonces usted lo vivirá 24 horas al día, 7 días a la semana. Va a ser cada once de usted, cada deseo, cada meta, cada aspecto, todo lo que usted esté haciendo va a ser para ese reino, particularmente ahora. Siempre había de haber sido así desde los días de Yeshua en el año 30, pero ahora estamos en la última generación. Ahora el reino de Satanás va a estar en este mundo y esto ya se está expandiendo como las plagas en Egipto. Las tinieblas están cubriendo la tierra y lo estamos viendo que sigue adelante rápido. Si hay un tiempo para volver a Yahweh, es ahora. El arrepentimiento también es un proceso progresivo que siempre sigue. Y hay gente que me ha dicho, oh, yo me arrepentí hace 18 años. ¿Qué hizo usted? Oh, me arrepentí hace 18 años. La gente cree que es una cosa de una vez, una sola vez. El arrepentimiento es un proceso que sigue adelante, porque la conversión es un proceso que sigue. Mateo 5:48. Sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto o completo. Eso no ocurre de un día al otro. Y yo digo que cuando usted es un nuevo creyente, en lo que usted pensaba que era santo en ese entonces, cuando se convirtió la primera vez, no es lo mismo como mira la santidad 5 o 10 años después. Y si es igual, entonces es una cosa vergonzosa con usted. Porque cuando usted está creciendo en el espíritu y la mente de Yahweh está morando en usted, usted debería llegar a una forma más profunda en la santificación y una forma más profunda con el arrepentimiento. Como siempre he dicho, siempre lo menciono con mí mismo, con los deportes. Yo tenía una adicción viendo deportes. Y yo antes decía, ¿qué hay malo con eso? No hay nada malo con eso. Yo no estoy haciendo otras cosas malas. ¿Dónde es que dice que usted no debe ver básquetbol? ¿Dónde dice eso? ¿Es eso pecado? Y un día Yahweh me pregunta, no preguntes si es pecado, pero pregunta si es justo. Pregunta si es santo. Y me asombré porque recibí un mensaje totalmente diferente cuando vino esa pregunta. Porque a ese punto pues yo no sabía si iba a decir si es pecado. Hoy en día puedo dar un mejor argumento de que es pecado. Pero en ese entonces yo no podía dar un mejor argumento con eso. Pero seguramente yo sabía que no era santo, no era santificado. Mirando a personas corriendo de aquí para allá en chores, tirando una bola aquí para allá, o jugando fútbol, golpeándose los unos a los otros. Y yo dije, no hay nada santo con eso. No hay nada santificado, apartado para Yahweh. Y como digo, si quiere mejores respuestas, tiene que hacer mejores preguntas. Pero si usted desea una mejor relación con Yahweh, usted tiene que hacer esas preguntas duras. Sí, hago mensajes así. Y como digo, yo hago estos mensajes para mí. Yo escucho a esos mensajes muchas veces porque yo quiero crecer, yo quiero vencer, quiero estar en el reino de Yahweh. Y si usted realmente desea vencer y desea estar en el reino, entonces usted tiene que preguntarse las mismas preguntas, debe hacerse las mismas preguntas. Yo no estoy aquí apuntando mi dedo a una persona, solamente hacia mí. Porque cuando usted está apuntando su dedo, hay tres dedos más que le están apuntando hacia usted. Pero si no hace esas preguntas duras, usted nunca crecerá. Nunca crecerá. Así que el arrepentimiento es un proceso que sigue. Es cuando empezamos a comprender las cosas más profundas de Yahweh, entonces debemos arrepentirnos a niveles más profundos de fe. Romanos 8, empezando en el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la Torah del Espíritu es vida en Yeshua HaMashiach, me ha librado de la Torah del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la Torah, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y este es el problema con la Torah. Y dice lo mismo en Gálatas. El asunto de la Torah es que le puede enseñar el bien y el mal, qué es bueno y qué es malo, pero no le cambia su corazón. Solamente el Espíritu Santo puede cambiarle el corazón. Solamente el verdadero arrepentimiento puede cambiar su corazón. La Torah es lámpara a mi camino, me enseña el qué es bueno y qué es malo, pero no cambia al corazón. Pero ahora con el Espíritu Santo en usted, versículo 4, para que la justicia de la Torah se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿En qué camino está usted andando? Como dijimos anoche, debemos apartarnos del mundo. ¿Está usted tratando de imitar las cosas del mundo o está usted tratando de imitar las cosas de Yahweh? Porque esa cima entre Lázaro y el hombre rico se está haciendo más grande ahora. Usted no puede ir al otro lado y ellos no pueden venir al otro lado, mientras tanto que usted esté santificado. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la Torah de Elohim, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Así que siempre lo digo, hay gente que me dice, esa ley. Entonces puedo decir, usted no tiene el Espíritu Santo. Y dicen, ¿me estás juzgando? Yo digo, no, te estás juzgando a ti mismo. Porque solamente la mente carnal odia la Torah, no el Espíritu de Yahweh. ¿Cómo podría él odiar a su propio espíritu? Así que cuando alguien está contra la Torah, se están comprobando que ellos mismos no tienen el Espíritu de Yahweh. Usted no puede agradar a Yahweh si está viviendo en la carne. Y como sabemos, nadie es bueno excepto Yahweh. Por eso es que queremos permitir que el espíritu de Yahweh, el proceso de su espíritu, si ese espíritu es parte de usted cuando es bautizado y recibe la imposición de manos por un anciano, entonces ese espíritu está morando en usted y usted debe permitir esa mente del espíritu que cambie a su propia mente, porque en la carne nadie puede agradar a Yahweh. Jeremías 5, versículo 1. Recorran las calles de Jerusalén y miren ahora e informaos, busquen en sus plazas a ver si hay un hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Yahweh, juran falsamente. Oh Yahweh, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Yahweh, el juicio de su Elohim. Y es más asombroso, lo que usted mira en Babilonia es exactamente lo que usted mira aquí en Israel. Hacen un paralelo el uno con el otro. Y igualmente como Babilonia va a ser juzgada y destruida, y igualmente Israel. El juicio viene, no hay duda con eso. Es como vimos el año pasado, 150,000 bebés nacieron y 50,000 bebés fueron abortados. Uno en cuatro embarazos son abortados. El nivel más alto en todo el mundo, por cabeza, el más alto en el mundo. Y ellos creen que no van a recibir ningún juicio. No están volviendo a Yahweh. Nadie es bueno. Debemos comprender esto para arrepentirnos. Por medio de la Torá es el conocimiento del pecado. Ese es el propósito de la Torá, para enseñarle qué es bueno y qué es malo. Honestamente, usted piensa y medita en la pena de muerte que usted tuvo antes de volver a Yeshua. Honestamente, medita usted en lo que Yeshua ha hecho para librarlo de este mundo malvado y perverso. La escritura dice que porque la iniquidad engrandece, entonces el amor de muchos mengua. Y creo que todos vemos eso. Vemos que el amor de muchos en la congregación y fuera de la congregación perece más. Y la razón por eso es porque las personas no están abrazando la gracia de Yahweh. No están abrazando el perdón. Lucas 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Yeshua que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Yeshua entraba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Yeshua le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, Rabí. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y nosotros no podemos permitir que la maldad que hay allá, las tinieblas que están allá en el mundo, permitir que seamos parte de esa profecía. Porque la maldad engrandece, entonces el amor de muchos mengua. Y la manera para parar eso está aquí. El que se siente que ha sido perdonado mucho, amará mucho. Usted tiene que agarrar eso, abrazar eso en su vida cada día. Usted debe reconocer que puede ver la persona más malvada allá afuera, la más malvada que usted pueda imaginarse, y pensar que usted no es peor que esa persona, si no tiene el espíritu de Yahweh morando en usted mismo. Y ese es el problema a veces. Los creyentes quieren pensar que de alguna manera somos mejor que ellos por nuestras propias fuerzas, pero no lo somos. No lo somos. La naturaleza humana es naturaleza humana. Y la única cosa que nos hace diferente es que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Nos rendimos a Yahweh. Habíamos echado lágrimas por las cosas que hicimos y que estamos muriendo a nuestras naturalezas humanas y la carne todos los días, y estamos permitiendo que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Eso es lo que nos cambia. Eso es lo que nos hace diferentes. Y eso es lo que nos da lástima para aquellas personas afuera. Porque nosotros fácilmente podemos ser unos de ellos. No se trata porque somos grandes o algo que habíamos hecho que Yahweh nos llamó afuera de eso, para salir de eso. Yo pienso sobre eso todo el tiempo. Cuando fui llamado, yo dije, ¿por qué a mí? Yo no soy tan diferente como cualquier otra persona de mi edad. Yo era un hombre, muchacho regular, jugaba deportes, iba en la escuela, iba a las danzas. ¿Por qué en el mundo Yahweh me iba a sacar fuera de eso y no a otra persona? Pero eso me humilló. Me humilló y hasta este día me ha dado un espíritu de apreciación que todavía lo miro así hasta hoy en día. Porque yo lo sé que a lo largo de los 32 años, cuando he crecido, el cambio ha sido 0% por don y 100% por el espíritu de Yahweh y Yeshua. Y yo sé, si él no está ahí, yo fácilmente podría estar allá afuera. Y yo sé, si yo no continúo, Ezequiel 18 dice, si no continúo, yo me puedo descarriar ahora mismo. Y yo sé, todos los días tengo que levantarme, tengo que orar, tengo que estudiar y tengo que estar ayunando. Y tengo que rendirme a Yahweh cada día. Porque si no, esa naturaleza humana todavía está ahí y va a salir como una bestia fea. El arrepentimiento no es algo que hacemos una vez en nuestras vidas. Por eso es la oración del maestro, donde dice, perdónanos por nuestros pecados. Y dice que perdonemos a otros como él perdona nuestros pecados. Todos los días de nuestras vidas tenemos que pedirle a Yahweh por perdón. Y cada día de nuestras vidas debemos llegar a un arrepentimiento más profundo. Y amo cuando hablo a las personas durante la Pascua y dicen, qué gran Pascua la que tuvimos. Yahweh realmente ha estado trabajando en mí y me ha mostrado muchas cosas que debo cambiar. Y yo digo, gracias a Yahweh. Y hasta que él regrese, vamos a seguir cambiando y vamos a llegar a niveles más altos, más profundos de santidad y conocimiento. Y a veces cuando lo miramos, dice, ¿cómo yo voy a llegar a esa cena de bodas? Bueno, la boda no es hoy y no es mañana, pero no está tan lejos. Y entre hoy, mañana, el próximo mes, próximo año, y esa boda de cenas o cena de bodas, mientras nos estamos rindiendo a él, él va a continuar a trabajar con nosotros. Y las cosas de que debemos despojarnos se van a apartar mientras nosotros lo permitamos. Usted tiene que dejarlo. Como él dice, dejarle todas las cosas para él. El que recibe más perdón tendrá más amor. Y el cambio viene por medio del fruto del Espíritu. Mateo 7, versículo 13. Mateo 7, versículo 13 dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y esto es lo que vemos en el mundo hoy en día. Esa puerta de maldad está muy anchamente abierta, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Una pregunta muy sencilla, Yeshua: ¿serán muchos salvos? Su respuesta fue que no. Mire al mundo allá afuera, es malvado, es perverso, y la gente ama las tinieblas más que la luz. Y aún hermanos se están descarriando, porque no lo están tomando en serio. No lo toman en serio. Y él dice: entren en la puerta estrecha, porque angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Bueno, lo vemos. Yahweh no puede mentir. Solamente mire el fruto. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice amo, amo, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuestras vidas fueron compradas y fue pagado por nuestras vidas. No hay nada en este mundo para el pueblo de Yahweh. ¿Están los frutos presentes en sus vidas? Mire a Gálatas. Gálatas 5, frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Estamos viviendo en eso? Y como dije, toma humildad. Debemos humillarnos ante Yahweh si deseamos que Él nos exalte. Jacob o Santiago 4, versículo 3 dice: piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. ¿Estamos orando para el reino de Yahweh o estamos pidiendo cosas para esta vida? Adúlteros y adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. Como he dicho, si él escribió eso hace 2000 años, entonces ¿qué en el mundo estaría diciendo él hoy en día? ¿Qué escribiría hoy en día? ¿O piensan que la escritura dice en vano: el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero él da mayor gracia? Por esto dice: Yahweh resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Yahweh, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Elohim y él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Por eso digo, pare de jugar iglesia. Pare de tener doble mente. Como dice en el capítulo 1, el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Si usted cree algo, entonces sígalo. No se comprometa. Aflíjanse y lamenten y lloren. Que sus risas se conviertan en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante de Yahweh y él los exaltará. Y todo lo que toma es creer que Yahweh es. Creer que Yahweh es, y eso es suficiente para humillar a cualquier persona. ¿Cómo en el mundo puede uno creer que Yahweh es real y pensar que uno es algo especial? Si Él toma el aliento de nosotros por 3 minutos, morimos. En esta vida vivimos solamente unos 60, 70, 80 años. Llegamos a ser viejos, nuestra poquita fuerza se debilita, y de alguna manera vamos a pensar que somos algo especial sin que su espíritu more en nosotros.
Es una falsedad, es una locura. Lo más que envejecemos, lo más maduros que somos. Pero eso nos debería humillar aún más cuando reconocemos cómo de grande Él es y que nosotros no somos nada. Y lo que nos humilla más es el hecho que Él nos llamó para ser algo, que nos llamó para ser hijos suyos, nos llamó para vivir con Él para siempre. Y esa es la parte que humilla. Porque ¿por qué razón desea Él tener algo que ver con nosotros? Pero es porque Él nos ama. Porque nos ama. Vamos a Hebreos 6, capítulo 1. Dice, por tanto, dejando ya los principios básicos de la doctrina del Mesías, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Elohim, dejando los rudimentos de la doctrina, los principios básicos. Para un creyente, estos son los principios más básicos. Había bautizado a unas personas de un grupo hace unas 2 semanas y ellos eran nuevos. Las cosas más básicas que usted le enseña cuando está aconsejando para el bautismo es enseñarle los principios básicos, que es el arrepentimiento y la fe. Pero ha habido personas que son bautizadas hace 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, pero nunca se han arrepentido. No hay cambio, son los mismos, aún a veces más miserables de lo que eran hace 20 o 30 años. Y uno se pregunta, y como dije, cada Pascua debemos examinarnos por sí mismos. Si no vemos esos 9 frutos del Espíritu, algo está mal. Y debe ser una cosa interna que usted está diciendo. Y dice, Padre, ¿por qué no tengo estos frutos? Y la respuesta vendrá. Y es porque usted no se está rindiendo. No se está rindiendo a Yahweh. Y él está diciendo que no hay que poner otra vez los rudimentos. Poner otra vez los principios básicos. Debemos de seguir adelante. Y si usted no ha llegado a las cosas básicas del arrepentimiento, ¿cómo va a poder llegar a las otras cosas? Porque cuando las personas se acaban de bautizar, se trata de cosas básicas, sencillas. Se arrepienten porque no conocían a Yahweh, no conocían su nombre, guardaban el domingo en lugar del sábado. Pero si usted ya sigue en la fe 5, 10, 15, 20 años, su arrepentimiento debe llegar a un nivel más profundo. Y ya voy mediante, voy a hablar más acerca de esto la próxima semana. Que debemos arrepentirnos cuando no tomamos cada pensamiento y lo llevamos a cautiverio. El arrepentimiento debe ser algo que toma 24 horas al día, 7 días a la semana. La mente del Mesías está en mí y trabajando, y cualquier tiempo, cuando cualquier pequeña cosa viene a mis caminos, si no es de Yahweh, el Espíritu Santo inmediatamente lo va a mostrar. Mira esto, haz esto. Y yo lo he escuchado su voz. Ten cuidado de este hombre, camina al otro lado. Si uno va a algún lugar, dice, no vayas allá. Regresa. Y yo no hago preguntas. Si él dice vete, yo me voy. No lo sigas a él, entonces no lo sigo a él. Cuando se trata del Espíritu Santo, yo no hago preguntas. Yo sigo. Digo lo que dice. Sigo lo que dice. Y debemos ser sensible con eso. Debemos estar escuchando cada día de nuestras vidas. Y la única manera que usted va a saber si es el Espíritu Santo es si usted está leyendo su Biblia todos los días, orando todos los días. Y entonces ahora tiene esto en su mente y el Espíritu Santo le va a traer recordatorio con lo que usted ya tiene en su mente. Y después el Espíritu Santo va a estar mostrando, hablando todas estas palabras que provienen de las Escrituras. Y lo va a estar dirigiendo, guiándolo, le va a dar un espíritu de paz. ¿Qué va a estar adorando a Yahweh? Cuando estamos alabando y glorificando a Yahweh, no es su naturaleza humana, es el espíritu de Yahweh que está morando en usted, lo que lo está haciendo, porque usted se está rindiendo a ese espíritu y está tomando su vida. Pero usted no puede tener un pie adentro y un pie afuera, porque el hombre de doble ánimo o doble mente es inestable en todos sus caminos. No puede haber compromiso. Realmente deseo que este mensaje sea un mensaje de ánimo, porque Yahweh es un maravilloso Elohim que nos ama. No importa lo que habíamos hecho antes o cuánto de largo nos hemos descarriado, Él siempre está ahí extendiendo su mano. Tenemos la parábola del hijo pródigo. Él siempre está ahí diciendo: estoy esperando que regreses. No te preocupes de lo que hiciste. Sencillamente solo tienes que arrepentirte. Devuélvete de ese camino y te perdonaré. Joel 2, capítulo 12 dice: por eso pues ahora, dice Yahweh, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno y lloro y lamento. Así que tiene que ser algo real. Rasgad sus corazones y no sus vestidos, y conviértanse a Yahweh su Elohim, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Así que aún a veces en su vida, cuando usted está trabajando para vencer, mira la misericordia y amor que Yahweh tiene. Y tenemos que ver que cuando vemos a alguien que no está en el buen camino, no podemos decir: Yahweh, castígalo. No podemos ser así. Yahweh tiene misericordia. Él no está buscando castigar a alguien. Él quiere salvar a las personas. Versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Yahweh su Elohim. Toquen el shofar en Sion, proclamen ayuno, convoquen asamblea. Reúnen al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Por eso es que digo, el tiempo está cerca. Y eso es lo que está pasando. Yeshua viene, está preparándose para salir el día de la guerra, y la novia se está preparando para salir al desierto para encontrarse con él cuando termine de luchar contra sus enemigos. Versículo 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Yahweh y digan: perdona, oh Yahweh, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: dónde está su Elohim? Después Yahweh estará celoso por su tierra y perdonará a su pueblo. Esto es cuando Efraín regrese. Y como dije, va a tomar un gran holocausto. Versículo 19. Responderá Yahweh y dirá a su pueblo: he aquí, yo les envío pan, vino y aceite. Y como dije, el pan es el sustento para la vida, el aceite representa el Espíritu Santo, y el vino muestra alegría, gozo. Y serán saciados de ellos, y nunca más los pondré en oprobio entre las naciones. Y eso es lo que Yahweh está mostrando, el verdadero arrepentimiento. El orgullo, el temor, ambiciones egoístas deben ser paradas. Es tiempo para una sujetación total. Uno debe abandonar su voluntad, su propia voluntad, y someterse a Yahweh. Aún las cosas duras de estas palabras, que a usted no le gusta, o usted será parte del tercer ay. Si hay cosas que no le gusta a usted de estas palabras, sea lo que sea, usted tiene que sujetarse a él, o usted podría ser parte del tercer ay. Usted debe de meditar e internalizar la pena de muerte que está sobre nosotros sin la sangre de Yeshua. Eso debe ser real para nosotros. No cambie por medio del temor. Porque si solo está cambiando por medio del temor, si es solo por eso, entonces va a regresar al punto en que estaba, al estado en que estaba. Cambie por el amor de Yahweh que usted tiene. Cambie porque usted aprecia tanto lo que él ha hecho en su vida y cómo de diferente usted es. Quizás ese es el problema. Por eso quizás no hay apreciación. Pero lo más que usted cambia y lo más que puede ver que él lo puede cambiar, entonces usted va a tener más apreciación. ¿Sabe? Porque siempre digo, yo conozco al viejo Don, yo conozco a ese viejo hombre y lo he tratado de matar por 32 años. No es un trabajo fácil, pero trabajo en eso todos los días. Pero yo sé lo que él ha hecho en mi vida y yo sé que no se trata de mí. Y por eso aprecio tanto lo que él ha hecho, porque no fui yo y él no tenía que hacerlo. Y él solamente lo hace por su misericordia y gracia, no por otra razón, otra cosa que yo haya hecho. El tiempo es ahora, el juicio empieza en la casa de Yahweh. Lucas 9, versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, amo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Yeshua, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, amo, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Yeshua le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Elohim. Entonces también dijo otro, te seguiré, amo, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Yeshua le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Yahweh. Si usted mira hacia atrás, cuando está arando, el arado va a ir a toda dirección. El arado va a seguir a todo lado, no va a estar en el camino estrecho. Y esto es lo que Yeshua está diciendo aquí, como dije. No se trata de que amamos a nuestras familias o amigos menos. Se trata de que amamos a Yahweh más. Es tiempo de mirar adelante. Es tiempo de ser llegar a ser siervo de nuestro amo y empezar a pensar de a quién servimos, a quién le servimos primero. Y nuestra extensión a otros es una extensión de nuestro amor hacia Yahweh. Así que el tercer ay viene y no queremos ser parte del tercer ay. Realmente es tiempo que Efraín realmente mire en sí mismo y en vez de estar mostrando la bandera diciendo esta tierra es mía, es tiempo de que Efraín empiece a pensar de qué es lo que va a tomar para ser parte de ese remanente que regresará a esta tierra. Yahweh los bendiga. Shabbat Shalom.